Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 77 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran en este episodio desde Minneapolis, Minnesota. Tenemos a Juan Carlos Delgado, el gato viejo. ¿Cómo estamos, Juan?
Saludos, todo bien, con un frío pelú, pero próximamente eso va a cambiar.
Ya. ¿Por qué va a cambiar?
Porque me voy de vacaciones.
Eso es bueno, vacaciones.
Ya, vacaciones inesperadas. La oportunidad surgió ayer y ayer mismo cuadramos todo y nos vamos este viernes. Así que vamos a cambiar el frío por el calor del Caribe.
Está bueno. Eso es bueno, sí. También tenemos desde Milwaukee a Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estamos, Billy?
Aquí pasando un frío bien bueno y un catajo que pasó así de repente, no sé de dónde salió, pero nada, todo bien, sobreviviendo.
En este episodio no tenemos a Mr. PlayStation Plus Johnny Cortés, así que lo excusamos, pero tenemos a desde Carolina, Puerto Rico, a Eduardo Villalba, Mr. Mesh 188. No, porque la semana pasada, la semana pasada se quejó de que no lo mencionamos el nombre, que pues esta vez dije, déjame decir el nombre completo. Tirado al medio, empleado de y trabaja en tal sitio y esto, y vive en tal calle y todo.
Sí.
¿Está bien, Mesh?
Sí, todo bien.
Aquí. ¿Así está bien? ¿Te gustó esa presentación?
Sí, esa presentación estuvo buena, muy formal, ¿verdad?
El señor Villalba.
Me sentí importante. Aquí ya, tú sabes, pasando un catarro también. Y haciéndole honor al coquí de Johnny, pues yo también traje mi coquí y ahí está sonando.
Sí, ya que Match lo menciona, durante el fin de semana perdimos un miembro del equipo de PSNPR. Nos referimos al coquí de casa de Johnny. Falleció, aparentemente murió ahogado, así que pues lamentamos la pérdida. Él estuvo desde el primer episodio.
No ha llovido. Acuérdate que los coquís tienen una expectativa de vida corta, así que
no, yo creo que murió, estaban lavando unas ventanas y murió. que descanse en paz el coquí de PSNPR.
Que descanse en paz. Y también tenemos con nosotros a Alex Nation desde Peñuela, Puerto Rico. ¿Cómo estamos, Alex?
Bastante bien, buenas noches y nada más.
Nada más.
Estoy Angry Edition, así que.
Ok, claro. Está bien. Esta semana estamos pompeados, estamos grabando rápido, pero como quiera, tengo mi almohadita y mi frisa que me dijo Johnny que tuviera ready por si acaso me da sueño. Así que si no me escuchan, muchachos, ya sabes. Y tengo el celular aquí también al lado que me pueden textear o whatever y para que se active. So, vamos a comenzar el show. Vamos a empezar hablando de, primero vamos para el segmento breve de Yo Soy NBA con Juan Carlos Delgado, que tenemos unas noticias bien lamentables también que surgieron durante el fin de semana, ¿verdad, Juan?
Sí, en estos días lamentablemente Carlitos Arroyo se quedó desempleado. Lo invitaron a explorar nuevos horizontes profesionales. Pero tengo entendido que equipos como San Antonio, Boston, los Lakers están muy muy interesados.
Phoenix lo quiere también.
Sí, están muy interesados en darle un contrato. Vienen con muy buenas referencias. Dicen que es el mejor dando Gatorade. So, esperamos que pueda.
Dijeron cuando se lo ofrecieron a San Antonio dijo, ¿qué? Tú eres loco, aunque le termines de pagar el contrato, de loco.
Mira, tengo entendido que los Delfines de Salinas están interesados en Carlos Arroyo.
Pero sí, no iban a decir, yo había leído algo ahí en Twitter de que supuestamente se iba a pasar en Turce.
Eso era sí, de hecho estaban en negociaciones, pero.
Pero no, yo me imagino eso que
sí, que eso sí que es un
bajón
vergonzoso, ¿sabes? ¿Cómo es? Demoted.
Ya. Yeah.
De la Billy, mira, como se dice acá, de sitios más altos lo he visto caer.
Mira, un paréntesis, hablando en serio, mira, Carlos Arroyo no es mal jugador, hablando
pero no
en
hace
serio.
Caso.
Lo que pasa es que, no, fíjate, el dirigente cuando él lo sentó para traer a este otro, que se me olvidó el nombre, Chambers. Que prácticamente le quitó Chambers, que le quitó el puesto, el dirigente dijo en conferencia de prensa que él no tenía ninguna queja con Carlos Arroyo, que al contrario, que él seguía las instrucciones, él hacía lo que el dirigente le decía que tenía que hacer, y que hacía el trabajo, pero que entendía que quería cambiar la rotación para buscar otras opciones. Lamentablemente, sí, ese cambio de rotación le costó el pase de Gatorade a los jugadores.
Ya, eso en resumen es que él es bueno, pero no sirve.
Sí, vamos a dejarlo ahí para... Porque, mira, otra cosa que yo leí del primera hora, si es tan bueno, porque a él en este... Porque cuando él empezó, él estaba ¿cómo se dice? En el starting lineup, ¿no? Porque después, yo dice que después, a finales de enero, lo pusieron en banca.
Él siempre es starting lineup y le cae una macacoa que empieza como el banco, pero una cosa es como él.
De que pasó de ser starter a un décimo hombre.
Ya, yeah, ya. Yeah. Así que los expertos de NBA en nuestra audiencia que opinen sobre el tema. Vamos a pasar al próximo, que nos falta mucho por ahí. Durante el día de hoy se anunció el iPad 2. El tan esperado iPad 2 que... Sí, qué sorpresa, ¿verdad, Mash?
El iPod Touch Extra Large
2. No, no es un iPod Touch Extra Large. No, no es un tampoco. El iPad 2, todos los geeks de Puerto Rico estuvieron básicamente el 100% de mi, bueno, no, como el 99% de mi timeline en Twitter era todo del iPad. Mash, que se pone a tuitear de cosas de la universidad que a nadie le importa, cuando está Steve Jobs ahí dando la conferencia de prensa hablando de cosas importantes. Bueno, vamos a decir por encimita los features del iPad. Más liviano, más delgado. Una batería nueva que dura, tiene 10 horas de duración. Uh-huh. Un procesador nuevo A5. Y eso también tiene un cover nuevo.
La primera semana, después de la primera semana, empieza a decaer y te dura 3 horas, 1 hora.
No, no, después un poquito más. Es un procesador dual core A5. También tiene lo que todo el mundo pedía, las cámaras, para hacer FaceTime y poder hacer teleconference y poder hacer este...
Es un wifi cerca de ti.
Pero también con el va a venir el iOS 4.3 que te va a permitir utilizar el iPhone para de hotspot para darle conexión al iPad. También viene un cover nuevo oficial de Apple, se llama el iPad Smart Cover. Y
está nítido.
Yeah. Y las aplicaciones, ahora vas a poder tener GarageBand, iMovie, ¿y cuál era el otro? Eran tres.
Photobooth.
Ya.
Sí, Photobooth.
So, básicamente tiene más cosas, pero eso básicamente son los highlights del iPad.
¿Y esos apps que anunciaron nuevos son más que para la versión 2 o es para también aplica a las versiones anteriores?
No, porque se usa en el 4.3. Cuando salga, tengo entendido, no, yo sé que Photobooth va a venir también para el iPhone 4 y para el 3GS y para el iPod Touch tercera generación y cuarta generación.
Sí, sí, va a venir. Lo que no va a venir es lo de FaceTime, porque obviamente necesitas la cámara.
La cámara, exacto.
So, ¿qué ustedes opinan? Yo voy a decir que yo quiero uno. Y no bajo de precio, se me olvidó eso. El precio se mantuvo igual. Los mismos modelos. Va a venir para Verizon también, AT&T. Pero los precios no bajaron, que era lo que yo esperaba.
Tengo entendido que los de primera generación le bajaron $100.
Todavía eso no...
Están en liquidación ahora.
Sí.
Menos que en AT&T, porque Apple no ha dicho nada. Pero AT&T, es como el 3GS, a AT&T lo bajó a $50. Pero Apple como tal no ha dicho nada.
Mañana yo le voy a decir a mi supervisor que se compró hace como 2 semanas un iPad. Le voy a decir, mira, sabes que el 2 va a salir la semana que viene.
Eso es lo malo de Apple. Eso es lo malo.
Por lo menos no le bajaron el precio, porque malo hubiese sido de que pagaste 500 y ya este va a venir en 300. Es como pasó con el primer iPhone, que lo bajaron, a los 6 meses lo bajaron como $200. Yeah, pero yo por lo menos quiero uno. ¿Qué ustedes opinan?
Yo para mi uso, a mí no me interesa, pero yo lo he estado mirando por si acaso para mi esposa. Yo entiendo que ella le sacaría un poco más de provecho.
En Netflix, aunque usa Netflix y no te coge el PlayStation.
Sí. Eso es así.
Sí, entonces, lo que sí es que como e-reader, a mi esposa le gusta leer mucho, como e-reader la pantalla a mí no me convence para dedicarle mucho tiempo a estar ahí leyendo. Yo entiendo que los Kindles y el otro, el Nook, son pantallas que tienen mejor contraste como para estar mucho tiempo leyendo. So, No sé con qué termine. Todo va a depender de cómo vaya a funcionar toda esta interacción ahora que mi esposa comienza a trabajar y qué sé yo. A ver, vamos a ver qué se ajusta a las necesidades.
Mm-hmm. Billy, yo sé que estuviste impresionado.
Yo estoy impresionado, los features están muy buenos, o sea, para hacer la próxima generación, ¿sabes? Fue un brinco bien grande, ¿no? Como hay veces que, por ejemplo, cuando tiraron el iPod Touch 2 al 3, no hubo casi cambio, pero aquí, por lo menos del iPad 1 al 2, fue del cielo a la tierra y se ve impresionante. Mi única queja es que este device eventualmente va a reemplazar los netbooks. Y entonces, pues, yo entiendo que es necesario que uno tenga acceso por lo menos a SD cards o a USB ports. Y el factor de que este es tan finito, yo entiendo que por eso no se lo incluyeron, pero por lo menos SD card. Ahora, hay que ver, como yo te mencioné por no sé si fue por Twitter o por Pinchat, que mientras más la tecnología cloud, los servers cloud, vayan mejorando y todo eso, pues a lo mejor, por ejemplo, Dropbox... Si esa tecnología, a pesar de que no tenga ningún problema, pero si es más accesible, porque Dropbox yo entiendo que es un poquito complicado para alguien que no sabe, pero si es más accesible, pues sería un éxito tener más que el iPad y guardar todo en el cloud. Pero nada, exacto. Otra cosa es que no es el Retina Display. Tiene más resolución que el primero, pero no es la misma resolución que fue el mismo brinco del 3GS al iPhone 4. Pero nada, uh-huh. O sea, hay que ver, todo va a seguir mejorando y quién sabe si la versión 3 tiene todas esas cosas que uno está pidiendo.
Yo sé que Match va a estar el primero en fila para comprarlo, ¿verdad, Match?
Sí, sobre todo. No, por ahora, ¿verdad? Es un device, pues se ve bien, pero por ahora no me interesa. Si algún día tengo $500 para botar, pues por ahí, pues... Y no sé qué hacer con ellos, pues lo compraré.
Right. También es un investment, porque como la gente, cuando ya salga el 3, pues lo puedes vender, le sacas un poquito, igual que los juegos. Alex, ¿qué te opinas?
Bueno, de que impresiona, pero por ahora yo paso, por lo menos hasta Navidades, ¿verdad? Que pues sería un buen regalo para diciembre, pero...
Ni que conseguirlo, pero ahora va a estar difícil los que conseguirlo.
Sí, no, y bueno, va a estar difícil, pero hay que ver cuántas personas también tienen el 1 y no encuentren cómo venderlo. O sea, que pues ni modo, o sea, pero yo voy a esperar.
Se lo pasan a la esposa sí, o lo que dan para adelante.
Sí, pero pues es que esto es una chavenda porque Apple, uno compra esto y ya el año que viene, aquí viene el 3. O sea, Dios mío, pero anyway, vamos a darle next por ahora.
Por ahora.
Eso, antes de que siga, eso es el único problema con los devices, por lo menos el iPad. No son future proof, ¿sabes? Ya el año que viene va a venir uno y el tuyo ya obsoleto. Entonces, lo que hace todo el mundo es venderlo. Ahora yo estoy viendo un montón de gente en Twitter diciendo que está vendiendo su iPad. ¿De qué cuesta este año comprar este si tú sabes que el año que viene va a salir uno mejor? Y el otro año va a salir otro mucho mejor. I don't know.
Uh-huh. Pues nunca compraron nada, Billy.
El problema es que, vamos a decir, la evolución de la tecnología es bien alto comparado con la versión que tú tienes. Ahora mismo, vamos a decir que uno lo compra, y entonces el año que viene va a venir. Yo no sé si usted has visto, hay un anuncio que es de Justin Bieber y Ozzy Osbourne.
Yeah, que salió en el
Super Bowl.
Que dice 4G, después dice 5G, después 6G. O sea, como que, what the hell?
All aboard the 5G! Qué sé yo.
Sí. Yeah.
So,
pero juego de video, right?
Yeah.
Back to the regular programming.
Yo sé que Johnny se quedó sin palabras y no, por eso no pudo estar en el podcast cuando vio la noticia del iPad. Así que ahora sí, vamos a pasar a videojuegos y vamos a darle a la encuesta de la semana, que cuando la hice, la hice de gameplay versus historia versus gráfica. No me di cuenta de que esta semana es JDC, el Games Developer Conference, que la encuesta pues va más o menos a la par, porque esos son temas que se discuten en los paneles de JDC. Que ¿dónde es, Billy? No me acuerdo ni dónde.
San Francisco.
Yeah, San Francisco. Esto es una actividad que es enfocada para los desarrolladores, que hagan networking y aprendan y compartan las técnicas o se la echen, de como Steve Jobs, que se la ha hecho. Y entonces, hasta ahora no han salido noticias de Sony, pero no. Ya Nintendo, sé que Nintendo estuvo dando una conferencia de prensa, sí, que quedó opacada totalmente por el iPad.
Pues yo creo que fue a la misma hora que la de Apple.
Fue a la misma hora, básicamente, sí. Así que, pues la encuesta de nuestra semana era sobre el gameplay y las gráficas y la historia. Y la mayoría de las personas votaron por el gameplay, que es lo que más lo más que les gusta que tenga el juego bueno. Que siempre una buena mezcla de esas tres cosas, pues es exitoso para el juego, no, aunque no necesariamente, porque un juego como Pego o el Tiny Wings, que lo estaba... ¿Tiny Wings es que se llama? Uh-huh. El iPad, son juegos que no necesitan una historia y el gameplay básicamente es el 100%, pero acá en consola, pues ustedes saben que un juego exitoso, pues tiene una buena combinación de estas cosas. Yo voté por historia, porque ahora mismo estoy en un punto de que si el juego es bien bueno, tiene unas gráficas brutales y el gameplay, pero la historia no me atrapa, como que no lo valoro tanto, ¿eh? Y entiendo que es un juego que le ponen el peso de historia. Por ejemplo, que es un juego que estoy jugando ahora mismo, Killzone 3, la historia, a pesar de que ellos trataron de hacer un buen esfuerzo de como que la historia fuera algo importante, por lo menos a mí no me está atrapando. Y combinado con que el gameplay para mí es básicamente lo mismo que Killzone 2, lo que hacen es que le mezclan dos o tres cositas nuevas, diferentes partes de vehículo para variar, pero básicamente es lo mismo. O sea, es casi on rails. Tú estás jugando Killzone 3, le falta un chispito. Así que todo este gameplay y la falta de una historia que me atrapara, pues es lo que para mí hace la diferencia. Como Uncharted 2 no es muy diferente de la 3, pero la historia de Uncharted 2, la interacción entre los personajes es tan sólida de que eleva el juego a otro nivel. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. ¿Qué ustedes opinan, muchachos? Vamos a empezar por Juan.
Ok, pues en mi caso, de esos tres elementos, el más importante para mí es gameplay. Yo puedo jugar un juego que la historia sea un asco, pero si tiene buen gameplay y pues gráficas que por lo menos no te duelan los ojos, yo no tengo ningún problema. Ejemplo, Borderlands. La historia de Borderlands yo la encuentro que es totalmente patética, sí, pero sí. El gameplay es fun. Y entonces, sí. Y gráficamente me gusta el estilo que tiene. So, yo no tengo ningún problema. También juegos como de la era, you know, 8-bits. Ustedes saben que esas historias eran escritas, sí, en una servilleta, básicamente. Pero el gameplay era sólido y muchos de esos juegos tenían gráficas impresionantes en esos tiempos. So, eso era suficiente para ir adelante. Yo lo que sí digo es que la historia es muy importante para el replay value. Yo si juego cualquier juego y la historia no es muy buena, te lo aseguro que tan pronto lo termine no lo vuelvo a jugar, porque ya yo pasé por todo ese gameplay, ya yo vi lo que ellos podían ofrecer. Pero si la historia es buena, yo quiero poder revivir la historia. Es como leer un buen libro otra vez o ver una película excelente.
O ver Letter Weapon por el B500.
Case Point, Final Fantasy VII, right?
Yeah, Final Fantasy VII. Yo todavía lo estoy jugando. Yo estoy jugando como mi sexto, you know, juego en mi vida, con miras a completarlo otra vez. Yo lo he jugado y lo he terminado como 5 veces desde que salió. Y vuelvo y lo rejuego, y es como el primer Metal Gear, que aunque me duelan los ojos, también lo he terminado varias veces. Lo jugué. La última vez que lo jugué fue, diantre, yo creo que lo jugué como en el 2008, ya yo estaba viviendo acá, y en verdad te dolían los ojos, pero pues, se puede sobrevivir con eso. So, yeah, bottom line, gameplay en mi caso, gráfica, después que no te maltraten los ojos, pues no son tan importantes para mí. Y la historia tiene que ser si lo quiero volver a jugar, tiene que ser bueno.
Billy.
Right, pues estoy de acuerdo con a ustedes dos, eso sí, gameplay para mí. No todos los juegos tienen historia, ¿verdad? Por ejemplo, Pac-Man este Championship Edition.
Una historia brutal, yo lloré.
No, right, pero no, que no tiene historia, pero las gráficas tampoco son, tú sabes, que le vuelan la mente, pero el gameplay es tan sólido que es uno de esos juegos que tú lo juegas, lo dejas y regresas, porque es que, ¿sabes? No es de esos juegos que te, eventualmente te pueden cansar, y tampoco es gráficamente, tú sabes, tan atractivo. Sí, se ve nice, es bien minimalista y sencillo, pero nada, pero en cuestión de como pues como había mencionado Juan, la historia también es bien importante. Case point, este juego que yo tengo es Alpha Protocol. El juego es feísimo. el gameplay es terrible, pero la historia es tan y tan brutal que tú sabes, tú sacrificas ambos, sacrificas tu ojo y sacrificas tu paciencia con el gameplay para saber qué es lo que pasa después. Al final de todo, debe ser un balance. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, Michael. Yo entiendo que Killzone puso mucho énfasis en sus gráficas, puso mucho énfasis en tratar de mejorar el gameplay, el cual el gameplay no estaba mal. No lo voy a mentir a ustedes, yo extraño el peso de la arma en Killzone. No sé si a ustedes les pasa, pero lo extraño porque, pues como ustedes mencionaron la semana pasada, pues yo terminé Killzone, so estoy como que fresquecito, recién jugar, terminarlo, y tengo como que ese muscle memory todavía activado, y cuando empecé la 3 digo, espérate, pero, o sea, como que estoy moviendo el control, la cámara se mueve muy rápido, porque no es que yo estoy esperando que haya ese peso en la arma y ya yo me había acostumbrado. So I don't know, sí, hicieron un excelente trabajo en las gráficas, pero la historia no sé, media vaga en esos sentidos. So al final de todo, Uncharted creo que lo hace bien, con buen gameplay, buena historia y excelente gráfica. Eso debe ser un balance para todos. Y juegos pues que no tienen historia, pues como dije, Pac-Man o Peggle, que tampoco son juegos que son, tú sabes, visualmente brutales, pero nada.
Mash.
Pues para mí el gameplay, de verdad, porque no sé, no, si un juego con unas gráficas brutales, pero si no tiene buen gameplay, como que no vale la pena. Y con un juego con una historia brutal, pero como que no tiene buen gameplay, pues como que no me atrae. Para mí, de verdad que debe ser como un término medio entre gameplay e historia. Pues las gráficas, pues, si son malas o si son buenas, pues, pero en cuestión de eso, pues sería el gameplay.
Alex
no está.
Alex no está, ok, lo seguimos. Yo hice el argumento por la historia, pero definitivamente, como ya concluimos, bueno, no concluimos porque este argumento siempre continúa, pero la industria por lo menos le está dando un poquito más de peso a la historia en los juegos AAA, y hacia eso se está moviendo. Por ejemplo, no sé si vieron el demo de Battlefield 3. Que sale el trailer que salió último ahora.
No, un trailer, es un live, o sea, enseñando el gameplay.
Sí, sí, no, pero que básicamente es un first person shooter, y no dice más de lo mismo, pero no. En este, por lo menos, yo pude percibir que se sentía como que estuvieras en el Battlefield. En una le metes un tiro a uno de los tuyos y uno hace. ¡Ah! Y el tipo va y le chequea el pulso. Mierda. Y está todo el mundo.
¡Ninza!
Asustado, están asustados porque eso es algo que.
¡Ninza!
Un first person shooter. Tú vas por ahí y no ¡Ninza! Le tienes nada y te dispara y
¡Ninza!
La cámara se pone un poquito roja, te escondes en una esquina.
¡Rebotea el router! ¡Ay, Dios!
Sí, no, pues tú eres Superman. Pero en este no, en Battlefield se siente como que tú estás en un campo de batalla y sientes ese miedo de que puedes perder tu vida en cualquier momento.
¡Qué crica!
Por lo menos ese es otro nivel para mí.
¡Odio! De, ¡router de mierda!
Historia en un first person shooter, Battlefield. ¿Verdad que las gráficas en consola no van a ser iguales? Todo el mundo me estaba diciendo que eso es las gráficas en PC, y eso es la mejor resolución con la mejor PC de gaming.
Pero $5,000 en PC ahí.
Sí, sí. Pero tú ves como cuando ellos corren se siente el peso en las piernas, cuando se esconden, cuando están buscando el enemigo, y no, cuando disparan un RPG se siente, o sea, se escucha real, no se escucha como que estás dentro de un juego de video, parece que estás en un campo de batalla real.
No se escuchan como balita de gocha en
Black Ops. ¿Tú sabes qué, Michael? Yo creo que ya no se puede decir gráficas, ¿verdad? En el caso de nosotros. Yo diría que se debe decir presentación, porque ahora que tú mencionas eso del peso, de cómo ellos se mueven, eso es todo parte, o sea, animación, cómo ellos se ven y sí. Nada, ¿sabes? Como que ya. Ahora sí,
ya las gráficas ya no tienen el mismo peso que antes, porque ya no van a subir en ese incremento así gigantesco que han subido las últimas generaciones. Pero tienes razón, Billy, ¿verdad? Pero pasemos al próximo tema. Tenemos, esto iba a hablar Alex Nation, lo del meetup de marzo 20.
Alex está de vuelta.
Yeah.
Está de vuelta, Alex, llegaste a tiempo. Hablamos del meetup.
Pues bueno, la semana pasada ya ustedes habían pues dado, ¿verdad? La noticia de que el 20 de marzo nos vamos a estar reuniendo allá en la hacienda Toro Ardiente en Juncos. No hay que dar muchos detalles, simplemente pues llegar allí, ¿verdad? Como a eso de las 12 del mediodía, pues para compartir y, ¿verdad? Hablar un ratito, pues obviamente, de novelas, política, la criminalidad. Claro.
¿Cómo
claro,
resolver los problemas del país en tres oraciones?
Sí, todo eso. Vamos a estar hablando de esas situaciones. Y nada, que guste, pues puede comer. Ustedes saben que el lugar, pues, es famoso por los sendos platos de comida que sirven allí.
Además, vamos a hablar de la relación de Alex Nation y yo.
Ve, eso es lo malo. Va a ser PSNPR versus Food, así que nada, está toda la pues el que quiera comer, come, pues el que no, pues llega allí y comparte. Y exhorto a todo el mundo, ¿verdad?, que lleve chalecos antibalas, casco, escopetas, porque vamos a entrar en territorio de Draco. Y pues no sabemos con qué nos puede recibir allí. Pueden haber claimers en la autopista y cosas así. Así que nada, los esperamos a todos por allá. Ya saben, desde las 12 del mediodía llegan allí, ¿verdad? Los que puedan. Si viven lejos, pues traten de hacer carpool, ¿verdad? Para que pues, lleguen, ¿verdad? Todos juntos y nada, compartir un rato.
Esto entiendo que esto fue una iniciativa entre el Cinca y Lulú, ¿verdad? Así empezó.
Sí, nosotros acá cariñosamente le llamamos a esto Brincabela. Sí, porque Cinca estaba hablando con Lulú Soy, de que ella estaba cuadrando con Cinca y con Moche, porque pues ella parece que los extraña, que hace tiempo que no comparte con ellos. Y el Cinca dice, que si vamos pa Toro Ardiente. Y yo, pues, como brincabeja que soy, metí el pico. Y dije, contra, espérate, Cinca, me diste una idea, vamos a hacer un meetup. Pues dale, pues, se chavó. Yo empecé a tuitearlo y hasta ahora, pues, ya un par de gente ha dicho que va para allá. No he chequeado el thread que hice en el grupo en el foro, ni tampoco en la página de Facebook. Así que, pero yo imagino que dos o tres personas que han tuiteado por ahí han dicho que se van a la vuelta para allá. Uh-huh. Así que nada, los esperamos a todos los de la comunidad, troles por igual también, así que caigan allá.
Para más detalles, tenemos un post en la página con la hora, la fecha y un mapa del lugar. Así que si usted nunca ha ido por allá, se puede llegar.
A mí me está que Lulú va a convertir al Cinca y a Mocha al lado a Yocache, eso para pa que decirle, mira, déjate pieza en pie, vamos a yo.
Uy, dale. Yo tengo, espérate, Mash, tengo una confesión que decir. Yo recibí unos mensajes varias semanas atrás, en donde un reconocido gamer de nuestra comunidad, ¿verdad?, que empieza con S y termina con laización, me estaba pidiendo información para comprarse una unidad de GPS portátil.
O
sea, lo perdimos.
Que lo estamos perdiendo. Se está yendo
para el lado tuyo. Alex es balanceado porque él es gamer y yo catcher.
Pero déjame decirte, últimamente es más gamer que yo, catcher, hablando en serio.
Y que me tienes sin podcast, sabrá.
Sí, de eso, es que anyway, de eso obviamente no puedo hablar aquí, pero sí, tengo eso aguantado, y le estoy dedicando como que más tiempo a la consola, y a estar con ustedes, y he abandonado un poquito Castilla Island y yo catching, O sea, que hubo un trade. Lulú se fue para allá y yo me vine para acá. Mira qué cosa.
Pronto Lourdes cogerá de Catch the Island.
Yeah, Catch the Lulu. Woo. Mira, Macho, ¿qué te iba a decir?
Que si tú me vas a venir a buscar para lo de Toral Diente.
Ven acá, tú vives a 10 minutos de allí.
Por aquí, Macho.
yo vivo a 30. Macho
vive demasiado de lejos.
Yo vivo a 30 minutos
de allí. Yo estoy a 2 horas. ¿Quién está más lejos?
¿Yo?
Bueno, vamos a continuar. Tenemos, pues ya saben, Miro, marzo 20. Ahí voy a estar llevando la camiseta de pies en pie, que la tengo ahí en una esquina.
Me llegaron hoy, están super cool.
Yo
por lo que tú habías dicho, como que yo había notado como que estabas medio decepcionado, como bien quedado. Y yo decía, ah, pues María, pues no quedaron bien. Wow, la verdad que están super chulas. Tenemos que cuadrar allí, eso, tengo que pagarte.
Allí las estaremos repartiendo para que las quieras comprar.
Qué cosa más grande, o sea, tú que vives más lejos, tú tienes camisa, y nosotros que estamos en Puerto Rico, nadie no tiene camisa.
Yo tengo las mías también.
Ya, y las de Beck van en camino ya mismo también.
¿Qué escribe en México?
Yo voy a represent, porque yo no he mencionado esto todavía, pero voy a tratar, como pues este año, como saben, no vamos a poder ir al PAX East, pero aquí en en Wisconsin hacen el Midwest Gaming Convention, que la gente de PS Nation van a estar ahí, so yo voy a represent con la camisa de PSNPR.
Yo me voy a poner este viernes para viajar.
Oh, yeah.
yo me la pongo para ir a Walmart.
Pues yo me voy a lavar el carro.
Sí, porque yo donde más voy a la semana es a Walmart, so me la pongo ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a que estamos jugando y vamos a empezar con Juan también, que tiene una lista bien extensa.
Enorme, la semana pasada yo estaba jugando a comerme un cable 220, esta semana pues ha mejorado, me estoy comiendo uno 440. Yo todavía no tengo mi consola, me llegó Fight Night Champions. El día que correspondía me llegó el martes, muy a tiempo. La abrí, miré el mega manual que tiene, que es ninguno, dice el manual está incluido dentro del juego. Nada, y el voucher es el online pass de EA, that's it. No he podido hacer nada más todavía. Mi consola, no sé cuál es el destino de ella todavía, no sé si me van a dar una nueva o si me la van a devolver arreglada. Mañana llamaré para pelear un rato.
Pasemos con...
¿Cómo se llama la triple B? La Better Business Bureau.
Eso es un fraude también, el Better Business Bureau.
¿Qué pasó, Alex?
Una interrupción aquí de último momento, que me llegó un mensaje aquí de un compañero que no nos escucha bien.
Deja ver, estoy aquí, estoy trabajando en eso, síguelo.
Okay. Vamos con Alex, a ver qué está jugando esta semana.
Pues esta semana le he estado, fíjate, mira lo que son las cosas, regresé otra vez a Rock Band, ya que gracias a Amazon for the win, el juego pues se tardó un poquito en llegar y no pude unirme from day one a Killzone, pero le estaba metiendo a Rock Band unas canciones ahí que mi pana Mash me zumbó para acá, y nada, metiéndole a Hard por primera vez. Me estoy motivando y le estoy metiendo a Hard, especialmente esas canciones de Green Day que están rompedeo. Y nada, y hoy que le metí por fin a Killzone 3 un ratito en el multiplayer, que está muy bueno. Ahorita pude entrar a un modo que estaba jugando Sephiroth, que era, no entendí bien, era como una especie como que de, era como unas misiones, era como multiplayer con Operation. Okay, cool, eso está chévere, eso me gustó un montón.
Es como si fuera un
sí, no, eso estuvo brutal de verdad, y caí con el Seot Clan, y de verdad que está chévere. No pude estar mucho porque, verdad, me quería venir para acá para hacer un rato con ustedes, pero nada, eso es lo que le hemos estado. El que dijo Mike Clorita, el de iPod Touch, el de iPod Tiny Wings, que lo compré, y está gufeado, jueguito, algo es que lo ve de momento y dice, pero que está porquería,
hasta qué isla has llegado.
Ay, Benito, se dio más que hasta la segunda.
Oh, wow, no, Yo ayer por allá? Primera vez, porque es difícil, por primera vez llegué hasta las 6. Sí, es difícil. Ya, hasta ahí me quedé.
Nice. Está difícil. Yo estoy ahí en la segunda. Y está bufeado, interesante y difícil. Bien, bien distinto a lo que... Mm-hmm. O sea, está bueno para romper un ratito la rutina de Angry Birds, que ese cundeno juego no suelta a uno, Dios mío. Pero pues, ahí le va.
Ya, yeah. Match, te voy a dejar para último para que hablemos de multiplayer de Killzone. Billy.
Oh, wow, me cogiste sorpresa. All right. Este, pues la semana pasada, pues como de costumbre, pues bueno, déjame contarle, terminé Killzone 2. Como dijo Michael, tuvo que salir la parte 3 para yo, después de 2 años, motivarme y terminar la 2.
Billy.
Ya 2 años, ¿no? Wow. Mira, yo comparando mis trofeos con los del Zynga, él terminó el juego en el 2009, en marzo creo que el 2009, y ahora pues los míos dicen en febrero del 2011, eso, ¿sabes? Está brutal, 2 años esperé. Tuve que aguantarlo para terminarlo, y la 3 fue lo que me motivó para hacerlo. El último boss fue súper difícil, pero solamente, y aunque no me crean, morí solamente una vez. Después de eso, pues fue jugando Killzone 3. Como ya yo mencioné, está bueno, gráficamente se ve bien impresionante, pero entrando, ¿verdad? O sea, ya saliendo Killzone 2, entrando a Killzone 3, tú notas la diferencia de los controles, y ya uno estaba acostumbrado, o sea, tiene ese muscle memory de que los controles son pesados, de que ya tú sabes más o menos cómo es el tipo de control, y uno tiene que reacostumbrarse al nuevo sistema de control, a la nueva física de los controles. A mí de verdad la historia, la de la 2 era ok, esta historia va por el mismo camino, yo no sé, no me identifico con los personajes todavía. Mucha acción, muy bueno de hecho, y lo prefiero sobre Black Ops. Jugué el multiplayer con los muchachos, con Johnny y con Michael, había un par de la comunidad también. Ya la pasamos muy bien, kick my ass. Eso sí, es tan y tan intenso, es que de verdad no sé. Yo no sé si soy yo que I suck big time en estos juegos de multiplayer, pero yo estaba, te digo, salía spawn y ya estaba en el piso.
Gracias a Dios no estoy solo.
Cada vez que me encontraba yo de frente, papá, ya tú sabes.
No, pero mira, está Johnny ahí. No, pero estaba, la pasamos bien. Yo entré como en el Killzone 2, yo era médico, seguí jugando médico aquí. La única diferencia es que antes en el médico, cuando tenías a tu compañero en el piso que iba a revivirlo, pues un día el círculo. Pero no, aquí tienes que hundir, creo que es derecha en el D-pad o izquierda en el D-pad para activar la maquinita esa para revivir, y como que
y tienen que estar bien cerca.
Exacto, no tiene la misma flexibilidad que en la 2, y eso también uno para acostumbrarse. Estos sistemas de los skills está bueno también. Yo entiendo que es mejor así tú escoger para que tú crees tu propio estilo de juego, cuáles son los que tú tienes que, lo que quieres concentrarte. Eso ya ustedes hablaron de eso la semana pasada, eso no voy a abarcar más. Dead Space para Backlog FM, terminé el capítulo 2, empecé el capítulo 3. God, ese juego, bueno, yo mencionaré mi comentario más en detalle para el próximo Backlog FM, pero ese Chapter 2, te digo que me puso bien mal. Yo pensaba que ya estoy acostumbrado, pero el Chapter 1 me preparó. Mm-mm. O sea, el capítulo 2 fue peor. Era como que, como mencionábamos en Backlog FM, más macabro. Era, ¿sabes? No era tan agresivo. Era, ¿sabes? Como que acá, ¿no? Y entonces, déjame ver qué más. Ya para me uní al club de los masoquistas de Demon Souls, conseguí una copia bien barata en la parada. Hasta ahora lo que he jugado solo una hora y la jugué por encima porque quiero esperar. Tenemos ya una idea que puede ser, esto no es confirmado todavía, pero puede ser que el próximo Backlog FM sea para Demon Souls, a ver si nos juntamos un par y lo terminamos juntos. Pero el juego, como te digo, es difícil, pero no es difícil porque el juego sea como Ninja Gaiden, que es imperdonable, es porque tú haces el error. Yeah. O sea, aquí tú tienes que saber protegerte, tienes que atacar cuando tienes que atacar. Si te entras a la cañona, espera que va a morir. Eso es mucha perseverancia, mucha paciencia y uno sobrevive. Me gusta mucho esos clues que la gente deja online, la sangre, cuando tú ves, cuando activas la sangre, ves, recrea la última matanza que hubo en el área, así tú sabes lo que viene. Pero ya, está muy bueno, me gusta el ambiente, me gusta el estilo RPG, estos RPG que tienen mucho loot, me encanta. Pero nada, de eso hablaremos cuando juguemos, cuando lleguemos al Backlog FM, ¿verdad? Cuando pase. Y entonces, a ver qué más. Esto salió esta semana, y esto fue un RPG que te digo que desde que salió, esto salió en el 2000, yo siempre lo quise, nunca lo compré, no sé por qué, pero estoy hablando de Background Story de Square Enix, bueno, Squaresoft en ese tiempo, y entonces pues recomendación de Johnny también,
yes.
Lo compré, dije, you know what, y mira, estos últimos dos días, pregúntale a Michael y a Johnny por pinchar. Lo único que yo hablo es de Background Story, de lo brutal que está ese juego. Está demasiado, sí, sí. Porque es que, para pesar de que es un juego que salió en el 2000, gráficamente se ve, el arte del juego es excelente. Y entonces, pues yo lo jugué en el PSP, y el PSP se ve nice. Entonces dije, voy a tratarlo en el televisor a ver qué tal. A pesar de que se ve pixelado y se ve, tú sabes, un poquito jaggy, el estilo de arte va sobre todo eso y uno se olvida y la historia, yo jugué creo que una hora y media y lo que te dicen de la historia es bien bueno porque toca un tema, y esto es sin spoilear mucho, pero toca un tema que es religioso en cierto punto, ¿verdad? No es contemporáneo, religioso, o sea, es una religión inventada, pero pues te habla que sí de obispo, que sí de que si, pues que si la iglesia es una mentira, entonces hay que diferentes tipos de facciones, que si hay, yo no sé, que si los caballeros del papa, está otra facción de otros caballeros que no tienen que ver nada, están los malos, que ahora mismo no me acuerdo. Johnny, si tú quieres entra y me dices, porque puede ser que esté diciendo un disparate.
No, pero está vas por el camino. Eso es lo bueno de ese juego, es igual que Xenogears, que toca el tema religioso. Y de hecho, Xenogears por poco no llega a Estados Unidos por ese mismo tema, por el tema religioso. Ustedes recuerdan que antes hace tiempo era un...
Sí, fue controversial, fue controversial. Sí.
Era un tabú increíble.
Sí,
pero en tú sabes, cuando tú ves, vamos a decir, porque es como si fuera medieval fantasía, pero cuando tú ves los obispos y todas esas cosas, como los obispos eran esos tiempos medievales, que están así vestidos de rojo completo, tienen que si los caballeros que, o sea, los knights que te tienen también, tienen que si, tú ves la cruz, o sea, en cierto sentido es una cruz, ¿verdad? Tú lo ves, la tiene la misma forma, pero tiene como otros diseños añadidos y está bien interesante, bien interesante. Estoy bien hookeado con el juego, me gusta. Pero yo estaba comentando a Johnny que tiene el sistema de combate, es un híbrido de action RPG mezclado con turn based, pero mira cómo funciona. Y aquí es donde yo dije que se parecía a Fallout 3. En Fallout 3, cuando tú atacas, que tú usas, no me acuerdo el nombre del sistema, la se va en slow motion y tú puedes seleccionar extremidades o si quieres darle pues en el pecho o en la cabeza al enemigo. Aquí es lo mismo, cuando entras en el, vamos a decir, no un bullet time, pero cuando entras en el turn base, tú puedes seleccionar qué extremidad tú quieres atacarle al enemigo, y entonces pues hay ciertas extremidades que tienen más debilidad y entonces puedes eliminarlo más rápido. Eso también dependiendo del arma que tú tienes. Si tú tienes una espada, pues entonces se crea como que sale este círculo wireframe alrededor y te enseña el range. Si tú estás fuera de range, pues va a miss. Pero entonces si tienes, vamos a decir, un crossbow, pues ese círculo que está alrededor de tu personaje se expande. Entonces tú puedes atacar. Y eso me gusta ese concepto. Porque entonces tú te puedes mover en el mapa en real time y esquivar a los enemigos. Y entonces cuando atacas, que se frisa todo, puedes usar ese wireframe, ese círculo en wireframe para atacar y usar mejores tácticas. El arte está excelente, me gusta que usa burbujas como si fuera de cómic. Le mencioné a Johnny que me recuerda mucho a Final Fantasy XII, y yo creo que él me dijo que en el mismo universo. ¿Eso es correcto, Johnny?
Eso
en el mismo mundo.
Sí, lo que pasa
trofeo.
Es de PlayStation 1.
PlayStation Classic.
Yeah.
Lo que pasa es que el que dirige ese juego y el que lo escribió es el mismo de Final Fantasy Tactics y en 12. Por eso es que se parecen, okay. Hay referencias en todos los juegos, hay referencias de los tres juegos. Y el arte, tú lo ves, es el mismo en los tres juegos.
sí, este, los personajes tienen como que este estilo, los, la, el color palette, la paleta de colores es como que brown, esta amarilla, negra, o sea, como que usan así, los tres juegos tienen como que esa misma paleta de colores y me llamó mucho la atención, me gustó mucho, la animación, o sea, ahora que estamos hablando de la encuesta de la semana, este juego, por lo menos lo que yo encuentro hasta ahora, gameplay, muy bueno, gráfica, muy buena, y la historia hasta ahora, buena, eso tiene un buen balance en esos tres. Lamentablemente no se puede, ahora no se puede decir que Square produce juegos de esa misma calidad. Pero es bueno que lo hayan traído finalmente y ¿verdad? No me quejo que esperé 11 años para jugarlo. So, lo recomiendo para fanáticos de RPG, Action RPG. Michael, quería decirte también, yo creo que esto es un buen juego para ti porque no es muy complicado, ¿sabes? Es Action RPG en cierto punto, después entra turn-based, pero no es algo del otro mundo. Y Johnny dice que es corto.
Sí. Hay otro Action RPG que me está interesando y eso voy a estar hablando próximamente.
All right. Entonces, ahora aquí vienen mis recomendaciones de iOS. Bien rapidito, yo quería mencionar, pues ya ustedes dijeron, el de Tiny Wings, excelente juego, eso quería decirlo la semana pasada. Muy, muy buen juego, buen concepto. Me alegro que está top en el App Store, sacando a Angry Birds, aunque yo
que lleva 50
años. Eso va a dudar mucho. Pero otro juego, ¿verdad?, que he estado jugando muchísimo, muchísimo, se llama The Blocks Comet. Y es, miren el concepto. Imagínense que ustedes están jugando un juego de plataforma donde piezas de Tetris están cayendo y ustedes tienen que tratar de esquivar esas piezas y seguir subiendo. No son literalmente piezas de Tetris, no son las T o las L o la en línea. Pero son estos bloques que están cayendo que están cayendo del cielo. Entonces tú tienes este personaje que puede tiene un double jump y tú puedes aguantarte de las paredes y brincar a otra plataforma mientras estos bloques están cayendo. Entonces pues vamos a decir que el goal del juego es lo más alto que tú puedas subir. Y este sí tiene achievements de Game Center. El juego tiene un estilo de arte 8-bit. Que es lo más que me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó mucho, mucho la atención es que este juego empezó en Flash. Y una compañía que no era los que los crearon, hicieron una copia exacta y la tiraron en el App Store. Entonces vino Destructoid y lo empezaron a hacer una campaña de que ellos eran, que eso era plagio. Entonces la gente, lo que lo lanzaron primera vez, que eran, vamos a decir, los copiones, no quisieron sacarlo del App Store. Y entonces hicieron, yo no sé qué rayos, Destructoid y la comunidad de Destructoid hicieron una campaña para que lo sacaran y el App Store lo sacó. Y entonces eso cogió y motivó a los verdaderos desarrolladores a crear un juego para iOS. Lo lanzaron a 99 centavos, creo que todavía está a 99 centavos y es muy, muy bueno. So, si están buscando algo bien diferente, de verdad recomiendo. Se llama The Blocks Comet. Comet como si fuera C-O-M-E-T-H. Y nada, eso es lo que estaba jugando.
Alright, Mash, ahora no. Yeah. Killzone, que está jugando ahí.
Pues...
Hablando de NBA, NBA 2K11 Season Mode, que está jugando ahora mismo.
Pues sí, si estoy jugando NBA 2K11, que siempre lo juego un ratito. Además de DC Universe Online, que siempre lo juego un ratito, estoy en level 26, no he subido ya. Pero estoy jugando otro character que ya va por level 8. Rock Band 3 con Alex, que jugamos online un ratito. Y Call of Duty Black Ops, que siempre lo juego un ratito para molestarme más.
Oye, y con la noticia, con el teaser ese que dieron, ¿qué pasó?
¿De qué?
Del Modern Warfare.
No lo he visto.
Fue Battlefield.
No, panín, de Modern Warfare. Grabó.
Modern Warfare salieron unas fotos ahí, qué sé yo.
No, salieron. Ellos tiraron un teaser en live action. Y al final lo que te presenta es el próximo Modern Warfare, pero más adelante tenemos más información. ¿Atrás qué pasa?
No lo he visto, no es que no. No me interesa.
Que después de ver lo de Battlefield, ya Modern Warfare se quedó atrás.
Y pues, como dijo Michael, jugué ahí un ratito Killzone 3.
¿Qué te pareció?
Pues lo noto más fácil que Killzone 2. Y en cuestión de esto, o sea, en campaign y en multiplayer como tal, o sea, se me hace como que más fácil matar a la gente.
Es
y
cierto.
Y en el campaign como que no me matan tanto como me mataban en el 2. En el 2 había unas tablas que tú te endiablabas porque se seguían matando en el mismo sitio. Uh-huh. Pero en este no, en este todavía, en este me han matado una que otra vez, pero, o sea, puedo pasar la parte ya y fácil. En el 2 habían partes que yo lo apagaba el PlayStation y lo tenía que jugar después. Lo que he jugado un ratito, ya saqué todos los unlocks del Tactician. Tengo 4 unlock points por ahí sin usar, así que creo que voy a usar el de paramédico, porque en todas las tablas que hemos jugado no hay nadie.
Casi nadie juega médico.
No hay nadie ayudándote. A veces yo soy el único.
Yo
soy el único Tactician por ahí cogiendo spawn points.
Exacto, sí, la gente era. No todo el mundo, porque yo he jugado partidas que hemos jugado brutal, pero mucha gente no sabe jugar Killzone, se creen que es Call of Duty, que es Team Deathmatch.
Sí, exacto.
Aunque hay un modo que es así de matar.
Sí. Una de las cosas que como que no me gustaron, que cambiaron, es del Tactician, que ahora los spawn points tienes que cogerlos tú, no tirarlos, te daba la gana.
A mí me gusta ese cambio.
Sí,
Otra cosa, o sea, como dice Billy, se nota que como que ahora la arma no tiene peso, como que tú vas corriendo y rápido puedes levantar la pistola y ya. Uh-huh. Otra cosa que se ve cool es cuando matas a alguien con melee kills, pero te quitan un montón de tiempo y viene otro y te mata.
Sí, pero algo que puede, uh-huh, algo que es de eso de los melee que tú dices, si es a uno de tus compañeros y tú lo ayudas, lo puedes salvar, no necesariamente los matas.
Sí.
O sea, que tú puedes salvar a alguien, sí, y lo puedes salvar.
Pero si alguien te está dando un mail y tú matas a esa persona, cancela el queue. Uh-huh.
Pero es súper annoying porque eso es lo que todo el mundo está haciendo últimamente. Está como que melee.
Sí. Porque Billy, hay un trofeo a todo eso y todo el mundo quiere saber.
Sí, trofeo. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa es que una de las habilidades que tiene Infiltrator es que en melee no se le va el disguise, ¿entiendes?
Ajá.
Y entonces por eso tú los ves que papá tiene que estar tirando el primero que veas, por si acaso.
Y ahora el Infiltrator como que está demasiado de pillo, como que
sí
el tipo parece del tuyo, yo por eso ahora le disparo a todo el mundo, o sea, aunque
igual
sea
que
mío.
yo
le es que el friendly kill está activado.
Yo le pego un tiro y si se cambia rojo, pues
exacto, sí.
Sí, no, pues,
porque eso es lo que pasa, que como hay friendly kill, tú le puedes disparar a todo el mundo y no piles.
Pero algo que yo noté era que antes, pues yo en Killzone 2 yo disparaba mucho del hip sin apuntar, y entonces pues los chances de matar eran bien altos. Ahora cuando tú disparas del hip era como que uno falla, fíjate, falla y falla. Fíjate, no sé si cambiaron eso.
En Tactician, ¿ah?, yo siempre disparo del hip con la pistola que te dan en la primera, que es la que es la que tiene silenciador, y con esa mato bien con from the hip, pero yo pasa que yo casi nunca apunto, pero fíjate, he notado que puedo matar bien con el Tactician. He hecho hasta
a lo mejor la pistola que usa el médico, que no es tan accurate,
puede ser.
Sí, sí. No, y la pistola del médico, se te acaba el ammo bien rápido, tiene un fire rate rápido, pero se acaba.
Sí, porque es una UCI, una machine gun, ¿cómo se llama?
El del ingeniero, ahora le dieron una machine gun y tiene bastante accuracy desde lejos.
Y de lejos, y tiene mucho.
De lejos.
Mucha bala, ¿sabes? No tienes que estar cargando la
tato. Tiene mucha bala.
Otra cosa que noté es que ahora te dan puntos como loco. O sea, por cualquier cosa que tú puntos. haces puntos. El primer juego que jugué saqué 8000 y pico de puntos, y yo, pero ¿cómo diablo? Y
sí, es verdad, te dan mucho.
Sí, había matado 25, pero estaba jugando uno de el que el Warzone es el que te da un montón de cosas. Uh-huh. Estaba jugando ese y saqué 8000 y pico puntos en el primer juego. Pero eso es lo único que noto así, que como que diferente a Killzone 2. Y la historia, ¿verdad? Que la historia está bien, bien porquería.
A mí me gusta por lo menos la interacción entre Seth y los demás personajes está mejor para mí que en Killzone 2.
Sí, yo
está. Pero la historia como tal, como que no
está,
no,
como
no
un atrapa poco tanto. Cheesy.
Sí, sí.
Es que como una historia, se parece un montón a cualquier historia de un first person shooter. Es que se parece, o sea, como que sigue el mismo patrón de que se quedaron uno atrás, hay que rescatarlo.
Eso es verdad. Pues, Mash, ¿al qué más?
Ya, eso es todo.
Vamos con Johnny, que llegó aquí a sesión.
Última hora. Nada, básicamente lo único que he podido jugar así, el poco tiempo que le saco es para Killzone, que ya por fin lo acabé, y jugando el multiplayer, que ahorita estuve, ayer, yo creo que el domingo, no sé si el domingo jugué o el lunes tampoco, y me metí hoy antes, no pensaba aparecer por acá hoy, pero dije, vi que empezaron tarde a grabar y espera, vamos a aprovechar antes de acostarme. Y me puse a jugar un rato Killzone, entonces los vi ustedes, pero no logré entrar con ustedes, me fui con Captain Shuri, que de hecho Michael me dijo, mira, dile a Mangabi que lo estoy velando, que ya yo estoy canso de estar invitándolo y no quiere jugar conmigo.
Y yo, es que a veces estoy en otras partidas o mismo, ahí estaba con Mash y Diez, no, me invitaron, pero me íbamos a ir rápido, o sea que...
Ellos están en el clan de Lucia, ¿cómo es?
Sí. Yo jugué con él ayer, jugamos bien.
O sea, ya sabemos, si hacemos un equipo de pelota de pies en pie, Michael es el pitcher por excelencia.
Y estaba jugando eso, que de verdad me ha gustado mucho ese multiplayer. Y otro jueguito, el que mencionó Billy, el Background Story. Y con el nene está jugando Lego Star Wars, que estoy ese mismo clan.
¿El nuevo?
El que estaba jugando, el segundo.
Okay. El nuevo no ha salido, ¿verdad?
No, el nuevo todavía no ha salido.
No, lo próximo que va a salir es uno de Star Wars.
Sí, el de Star Wars, de Clone Wars.
Yo creo que yo voy a comprar porque al nene mío le encanta esa serie de Star Wars.
No, está bueno, yo jugué el demo y está muy bueno el jueguito.
Pero no lo probó.
Estoy a ley ya de sacarle platino a ese juego, estamos a ley de sacarle platino. Sí, el nuevo.
El nuevo, va a tener.
No, yo estoy hablando del de Indiana Jones, es el de Indiana Jones. Okay, ya estamos a ley de sacarle ese trofeito, estamos en uno de los más malos porque hay que volver básicamente a jugar el juego en Quick Play, como ellos le llaman, todas las partes, papá, para sacarle ese último trofeo para entonces que te den el platino. Pero estamos en eso, él juega una parte, yo juego una para tratar, porque son como 20 y pico de partes que hay que volver a pasar. Pero estamos en eso, y eso es lo que he estado jugando.
Alright. Pues yo también he estado jugando Killzone 3, voy por creo que la mitad, la parte de nieve por ahí. Uh-huh. Ya hablé sobre lo que pienso del single player, y el multiplayer también hablamos. Se nos olvidó mencionar, probé todos los mapas y yo por lo menos me gusta más estos mapas porque son más amplios y obviamente tienen más gráficas, más detalles. Hay uno que es de Jetpack, pero me gustaron los de Retro Map Pack, que son dos de los de Killzone 2. Pues ahora salen, pero le cambiaron bastante. Ahora son mapas de día y le cambiaron algunas cosas pues para adaptarlo a Killzone 3 y yo lo encuentro más útil. Ahora... Lo que yo digo es Killzone, que donde poner las torretas nunca es un lugar como que súper... A veces no, pero que las ponen en unos lugares que no son tan estratégicos, que no puede hacer tantísimo daño a veces. O unos lugares que hay un sniper que está velando, que lo que hace es campeando para que se pare la torreta, matarlo. Pero por lo menos a mí me encanta. Lo que sí es que lo de squad todavía lo deben arreglar. Porque en Killzone 2 tú salías en tu squad y el squad leader tú podías responder con él. Ya no, ahora es los spawn points, como dice Mash, que hay que capturarlo. Y si no, tienes que salir en la base. También tú no puedes ver bien. Se ve en azul, pero que tú no lo puedes distinguir también en la pantalla, sí, como quiere decir lo que está en tu equipo y qué clases tienen.
Yo creo que ellos eliminaron eso porque ahora, como los squads son tan grandes, papá.
Sí, pero tú no puedes ver quiénes en el juego, quiénes sí. son los que están en tu squad y cuáles son las clases que están usando para tu para sí, balancear. Se ve, se ve.
8.
Ahora sí. Ah, son 8.
Sí, tú los ves, tú ves que en el mapa son azulitos y entonces te lo que son en símbolos, al lado del nombre te aparecen 4 símbolos, te dice si es el Infiltrator o el depende de la clase que sea, aparece.
Es verdad, el Tactician es lo que aparece, yo lo he visto, el Tactician, como es que usa, es el signo de un spawn point.
Uh-huh, exacto, uh-huh. El ingeniero es como un tubet.
Yeah. Pues que son 3. Probé el demo de Dragon Age 2, que ninguno lo ha mencionado. Lo quise probar a propósito porque no jugué la 1, que Elox es el que está todo el tiempo hypeando la 2 y la 1, pues dije, déjame probarlo. Y de verdad que me gustó. El juego está bien hecho. BioWare está haciendo un tremendo juego. Y es un action RPG con buenos production value. Y los fanáticos de los RPG se las van a poner con este juego. ¿Sabes? Porque tienes un grupo de que tú escoges tu personaje. Ahora, yo voy a decir algo. A mí eso de que me den un RPG y entonces te dan este personaje que ellos pasaron tanto tiempo diseñando y cómo se va a ver y esto, entonces al principio del juego te permiten cambiarle todo el look, pero yo no quiero eso. O sea, esa opción para mí está de más en los juegos, pues yo, si ellos desarrollaron un personaje y el Shepard en Mass Effect y está así como se ve ese personaje, pues así yo lo voy a jugar. Yo no quiero cambiarle el look y hacer un otra cosa.
No, yo así mismo yo también hago en ese mismo Mass Effect, yo no lo cambio porque todos los videos, todo, ¿sabes? Todos los tres,
ajá,
todo,
se va el bojible.
Sí, no es el que sale, es la historia de él, no es la historia de otro.
Ya, no problema. Pero por lo menos me gustó. Y puede ser que hace tiempo que no juego un RPG así. Y es bastante accesible, ¿sabes? Porque las habilidades están en pantalla. Cuando te dan un upgrade, te sale un símbolo en pantalla del personaje que tienes para subiste de nivel, para que le des upgrade a tus habilidades, a la magia. Sí, no, este juego que se ve que es bien profundo, que tiene todo este lore, toda esta historia detrás. Así que yo sé que a Johnny le gustó.
Sí, esas palabras que tú estabas oyendo yo las escuché cuando Mass Effect salió en enero, lo mismo que están diciendo. No las tocaba.
Exacto, sí, yo no compré Mass Effect porque estoy esperando que baje de precio. No es solamente por eso, pero Dragon Age se ve muy bien y es action RPG, o sea que yo lo encontré bien accesible.
Oye,
el primero yo lo jugué. No, por lo menos el primero yo lo jugué y es mal, empieza lentísimo, no sé si después se pone mucho mejor, pero está bien lento y de verdad que no me ha motivado a seguirlo. No, pero es verdad, el trailer da ánimo de comprarlo. Fue un buen trabajo.
Sí, el trailer está bueno. Bueno, anyway, según iba diciendo, estaba jugando. Después de Dragon Age, rápido, puse el de Trinity, que es un demo de otro RPG que se le empiezan hace un par de semanas, y básicamente es un poor man's Dragon Age. O sea, se parece también a action RPG y le das upgrade a tus habilidades, pero es o sea, no tiene voces, es texto, toda la historia es con texto. O sea que sería más bien como para jugarlo en plataforma portátil. También las gráficas no son la gran cosa, es un juego bastante sencillo.
¿Quién lo hace? Sí.
No recuerdo, creo que en una casa ahí rara, no me acuerdo, pero para los que les gustan los RPG, el juego era sólido. Pasa que los production value no le llegan ni a los tobillos a Dragon Age. También compré Pixel Junk Shooter 2, que sale esta semana. $10, yo esperaba que iba a salir a 15.
Sí, yo creo está que 15 10. Fue, ¿verdad? El precio del primero originalmente.
Sí. Y ahora este está a 10. Algo que me está curioso, que le está diciendo a Billy, que está comentando que este no se siente como una parte 2, sino como un 1.5. Y cuando tú empiezas el primer capítulo, dice Chapter 4. O sea, que te continúa directamente. O sea, ellos como que le pusieron un Pixel Junk Shooter 2, pero el juego continúa en los capítulos, en la secuencia de capítulos del primer juego. O sea que, pero, sí, yo la acabé. El juego en la 1 nunca se pone difícil. Y al final, los últimos dos niveles se ponen un poquito más difíciles, pero nunca llega como que uno dice, wow, no se pone nada difícil. Ahora, en el 2, desde el primer capítulo, ya estás viendo que la dificultad empieza. En este no te explican nada. Asume directamente que jugaste a la 1. Y empiezas a disparar y empiezas a hacer las cosas. No te explica nada, no hay tutorial para nada. Bueno, ahí aparte hay un how to play, pero no es como el 1, que los primeros niveles te iba enseñando la mecánica del juego, cómo funcionaba la interacción entre los fluidos y los sólidos, y la lava con el agua. Acá no, acá asume que ya todo eso tú lo sabes. Y empieza ahí de lleno. Jugué el primer nivel, me gusta que ahora los colores se ven como que más llamativos. Tiene este color como púrpura, que es el ácido dentro de algo que no voy a decir, porque esta semana he dado muchos spoilers, así que me disculpo. Pero pero hay una sustancia nueva que es púrpura, y es ácida.
Peptobismo.
me gusta el color palette de la 2. Así es, esa combinación de colores está bien buena. Y el juego es básicamente lo mismo. Lo único que ahora le añadieron online, no sé en qué consiste el online, porque no lo he probado, pero sí se puede jugar de dos jugadores, como el 1 se puede jugar de dos jugadores offline. Así que los recomiendo, el que jugó Pixel Shooter 1 y le gustó, este es un no-brainer. También, como dije, Tiny Wings, y se me olvidó mencionar el Sharp Shooter. Compré la Sharp Shooter para jugar Killzone 2 hasta 3. Hasta ahora no le he cogido muy bien el piso. No sé si que no ha ajustado nada de los settings. Simplemente hice la sincronización del move con el juego, pero pues se me hace difícil como que rotar y se me cansa el hombro, a pesar de que uno está... Es mejor jugarlo sentado porque el parado como que es medio difícil. Si fuera un juego on rails, pues uno no tiene que eso de rotar, pues... también funciona con Socom, que va a salir ya mismo, y con Dead Space Extraction, que ese sí es on rails. Pero por lo menos la precisión está ahí, y el dispositivo como tal está brutal. O sea, no es un casing, no es como la pistolita que compré, que es solamente el case que tú lo pones, pero cuando disparas el trigger es no se siente sólido. Acá no, en el sharpshooter el trigger es un trigger independiente, el move va en la parte de arriba superior al frente, y también el navigation va al frente, pero el mecanismo donde tú disparas es independiente, se conecta con el USB del move a la pistola. O sea que y tiene resistencia, o sea que tú sientes como que estás disparando una pistola, bueno, no obviamente igual que una pistola, ¿verdad? Real, pero sí se siente que algo sólido, algo más tangible.
Recuérdate que Michael es gatillero.
Y no se siente como las que yo tengo aquí, la AK que tengo ahí en el cuarto, no se siente igual, pero ni tampoco tiene recoil ni nada de eso. pero sí, me gusta. La pistola se ve brutal y se siente brutal jugándolo. Y tiene no sé cómo se llama esto, lo que pega con el pecho, que es ajustable. Es como que una cosa que se extiende hacia atrás, entonces te permite tener mejor control. Así que los que estén buscando así una alternativa para jugar Move Shooters, el mejor es ese. Yo les recomiendo que compren ese porque está brutal. Ninguna otra pistola se conecta así con el Move para jugar el First Person Shooter, y espero que se lo añadan a más. O sea, que también cuando venga Battlefield 3 también se lo pongan, y el Modern Warfare 3, que imagino que ya mismo pronto van a anunciar. Pues eso es todo lo que he estado jugando esta semana, así que con esto nos vamos a la primera pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com.
Ya,
yeah. Estamos ahí.
Con tu robot.
Aquí estamos de vuelta con Yo Soy PlayStation. Ahora vamos con Juan para que nos cuente los releases de la semana.
Sí, así mismo es. Después de esa pausa súper épica, gente, quizás ustedes escucharon 15 segundos de música, pero nosotros nos escuchamos 30 minutos de una pelea espectacular entre Machi y Alex.
Mira, mira, y para echarle más, el kill ratio de esa persona está en 1.14, papá. Mejor que el tuyo.
Todo por las estadísticas de Killzone.
No podía fallar.
Tiene más headshots que él. Tiene más headshots.
¿Cuál es el killshot ratio tuyo, Ale?
No, es que no están hablando de mí. Te están comparando con otra persona.
Oye, calcula ahí, Match. ¿Cuánto es 6
sobre 20? No pateas al caído. No pateas al caído.
6 sobre 20. ¿Cuánto?
Bueno, ahora sí, vamos a comentar esto. Que no terminamos hoy. Vamos a comenzar con los releases de esta semana. Y los releases en disco para esta semana son... Comenzando por el probablemente uno de los juegos nominados Game of the Year, me refiero a Rango de Video Game.
Yeah.
Este es un juego basado en la película de, yo no sé quién hace esto, DreamWorks, sí, yo sé que Johnny Depp es el que hace la voz del personaje principal, pero para mí no tiene ningún apío esta película. So next. Yeah. Para los que les gusten los platinos fáciles de jueguitos así, de películas de nene, mira, ahí tienen otra opción.
Cualquiera.
Que hay muchos en la comunidad.
Muy bien. También en esta semana, el próximo release en disco fue Fight Night Champions, el tan esperado juego por mí y por muchos de la comunidad. Maybe por nadie del show aparte mía.
Gerox y tú.
Ya, a mí me llegó mi copia, lamentablemente no podré jugarla ni podré jugarla probablemente dentro de las próximas 3 semanas. Así que esperamos que alguien de la comunidad por lo menos comente y digan cómo está. So, vamos ahora también a mencionar los que salieron en PSN. Salió esta semana, como había mencionado Michael, Pixel Junk Shooter 2. Ese Pick fue $9.99, el Pick of the Week. PS1 Classics salió Background Story por $5.99. Este fue el que mencionó Billy y Johnny. Otros juegos esta semana también salió Mod Nation Racers de forma digital. Así que si usted no quiere estar levantándose a poner el disco, ahora puede seguir.
Eso es mucho trabajo.
Ya, puede seguir creando nalgas en el sofá, comprando la versión digital por $29.99. Vamos ahora a pasar el contenido de la tienda. Vamos a comenzar con lo que le toca a los de PlayStation Plus. Tienen el Game Trial de Mod Nation Racers, como es de costumbre cuando tiran la forma digital de los juegos. También tienen esta semana gratis Sonic the Hedgehog, esta es la versión de Sega Genesis. Spiral the Year of the Dragon, también gratis. Enigma, que presumo que esto es un minis, también gratis. Y Pix Love Rush también gratis. Además de
ese está bueno, lo recomiendo porque ese está en iOS.
Ah, sí, yo lo bajé para el PSP.
Y es bien sí. Bien retro looking.
Pues mira, ahí tienen una opción y es gratis para los de Plus. Y como de costumbre, pues nuevos themes para los de Plus. Ah, y un especial bastante bueno, Blast Factor. Va a estar a precio especial en $2, precio regular es $10 para los de PlayStation Plus. Y el demo de PlayStation Move Heroes, que estaba disponible para los... ¿Cómo que se llama, Johnny?
PlayStation Rewards.
Yeah, está disponible la semana pasada. Y ahora va a estar disponible para los de Plus y presumo que la próxima semana para todos.
Se me olvidó mencionar ese. Son minigames con el Move.
A mí se me olvidó mencionar ese, sí.
O sea, lo de rewards son, vamos a decir, la clase alta.
Claro, los privilegiados. Los son
clase media y yo estoy en los pobres, PS poor, PS minus.
Ahora vamos a los updates que le toca a todo el mundo. En el precio especial esta semana, Street Fighter Alpha, el PS1 Classic, está en $2.99.
Wow.
Y ese es el más relevante, el otro next. Demos esta semana, Major League Baseball 2K11. Top Spin 4, Call of Duty Black Ops, muy a tiempo ese demo, 3 meses después que salió el juego. Alien Breed 3, Premier Manager Demo y Marvel Pinball Demo, también muy a tiempo. Pero en verdad jueguen el de Marvel. Marvel Pinball está bueno.
Ya
lo probé.
Voy a sacar un reto ya pronto.
Ya le pasamos.
Ya, exacto, Marco, pero si ya te pasaron.
¿Cómo que me pasaste? ¿Dónde me pasaste?
Yo te pasé te pasé la mesa de Wolverine.
Ah, pues eso voy a tener que...
resolver ese problema.
Sí, no, sí, y otro muchacho, sí, no sé si fue Captain Fury o otro más, también te pasó en otra de las mesas. Yo lo bajé el demo y lo vi hoy. Así que no.
Yo sé que yo retomé la de Iron Man. Esa la recuperé. Yo tengo que jugar. Pero parece que mientras estaba en esa me cogieron otra.
Yo lo compré y no lo
veo. Yo estuve jugándolo por ti, macho. DLC esta semana, sale DLC para Marvel vs. Capcom 3, Dead Space 2, Need for Speed Hot Pursuit, y recuerden el DLC de Modernation Racers, oficiado por Progressive, que es totalmente gratis. Y ahora sí, yo creo que con esto
terminamos. Trajes, lo de Marvel vs. Capcom son trajes por 5 dólares.
Sí,
nada. Ah, y el de Dead Space 2, que es single player, son niveles extra. Con el personaje que sale en Dead Space Extraction, personaje principal, que es un detective, que para mala pata sobrevive, pues, ¡spoiler! Sobrevive de Extraction. Y entonces aquí cae, igual que Isaac, el lado vuelve y cae donde está el Outbreak otra vez. O sea, qué casualidad que uno esté en dos lugares.
Después que tú no spoilees nada de la 1, porque ahí se tumba Backlog FM, lo terminamos ahí.
No voy a hablar nada de Space
1. ¿Copió ese detective?
Sí, no, el detective, ¿sabes? Tú sobrevives un tsunami y te mudas para otro sitio y vuelve otra vez. Ay, Dios mío, o sea que... Bueno, como pues, que... Pero son capítulos
extra. Para el que interese, 699.
Sí, 699, ya. Yeah.
Ya, ahí y está. Ahora vamos para el contenido
de
Rock Band Network y Rock Band
3
con Michael.
Ya, Rock Band, esta semana tenemos un 5-pack, 4-pack, de el grupo Nine Inch Nails, que ya tiene un montón de canciones de Rock Band, pero añadieron unas que los fanáticos de ese grupo, yo no soy fanático de ese grupo, pero entiendo que les va a gustar. Mash, ¿algo sobre esta banda?
No.
Nada que agregar. Y sobre Rock Band Network tampoco tengo nada que agregar, así que vamos al departamento.
Trent Reznor rules, yeah.
¿Cuál?
Que Trent Reznor rules.
Ok.
Y yo dije la canción de Demon Worker que está ahí, que si quieres morirte en la batería y cantando, pues. Y guitarra, pues.
Ok. Ahí tienen la recomendación de Match. Ahora sí, vamos con las noticias con el señor Cortés, que está de vuelta.
El señor Cortés, yo creo se fue. Que se acaba de retirar.
Ah, se acaba de retirar. Yeah. Ok, yeah. Pues yo doy la noticia entonces. Comenzamos con un rumor de que, esto está bien ridículo para mí, Microsoft le donó dinero a GeoHots para cubrir los gastos legales de la demanda radicada por Sony. ¿Qué ustedes creen? Yo, para mí, que esto es totalmente ridículo.
Sí, yo no creo que eso sea cierto. ¿Para qué darle dinero si va en contra de...?
Bueno, de acuerdo a los spokespersons de Microsoft en Twitter, esto es completamente falso. Sony debe dejar de parar de crear estos rumores para ponernos... Un saludito a los troles de Xbox en... Twitter,
so.
Captain, no puedo decir.
No le vamos a dar más foro a esta noticia, así que vamos a seguir hacia adelante. Y tenemos que Catherine, el juego de esperado por el Zynga, está confirmado para salir en Estados Unidos en este verano.
Ya, que en estos días yo creo que se estaba hablando de que venía, no venía, y pues ya finalmente dijeron que sí.
Ahí sí, ahí lo tienen. Catherine va a venir. Tenemos otro rumor de Grand Theft Auto 5, que supuestamente está en desarrollo. Esto obviamente es verídico, o sea, porque Rockstar y Take-Two, esas es fuente mayor de ingreso, así que deben estar desarrollando la parte 5. En qué etapa de desarrollo esté es lo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a salir.
Tengo,
pero
estoy seguro que se va a estar desarrollando en Puerto Rico.
En Carolina en particular, yeah.
Una de las misiones es ir a un mall, ¿verdad? Y asesinar durante el pleno del día.
Está muy fuerte, Michael.
Sí. Ya.
Y la otra va a un concierto y también abre fuego. y la otra
va a ser un merenguero sí. pagado.
Ah, la otra es atropellar un
atropellaron de la Cámara del Senado, ¿no?
Ajá, entonces implantar pruebas de dopaje falsa para sacar para el legislador.
Sembrar cizaña, una huelga.
Ajá, exacto. Sí, apoyar a los estudiantes. Un riot.
Eso lo había, no sé si se acuerdan.
En Vice City, eso lo había.
Una
huelga. Ajá. Una unión, era una unión de construcción. Y tú ibas a sembrar cizaña.
Pero pues, ya ahí tienen, ya Rockstar le di para líderes, así que.
Yo no dudo que eso sea cierto. Yo entiendo que Rockstar siempre tienen ciclos de producción continuos, o ellos están trabajando en un proyecto y tan pronto terminan, agarran el próximo. Y de que va a venir Grand Theft Auto 5, es cuestión de tiempo. No lo dudaría.
Eso es así. Eso está ya a la vuelta de la esquina.
Y que además que ellos tienen diferentes equipos. O sea, que no solamente.
Yeah. Yo no voy a hablar nada ahora porque ellos están concentrados en L.A. Noir. Que según todos los medios que lo han visto los previews, ese juego va a estar muy bueno.
Precisamente yo tengo cero pompiadera por ese juego.
Yo también, yo lo tengo cero.
Tienes que ver el trailer, Juan. Pompea.
Es que ese estilo noir, como que a mí nunca me ha llamado mucho la atención. Yo no sé, quizás cuando esté a punto de llegar, que
en el hype, va a ser como Red Dead, que mucha gente, no sé, pero cuando salió, impactó. Pues ahí lo tienen. Escucha, Missy Sky. Se reveló la semana pasada un tremendo bundle para mí y para Juan y mucha gente que lo ha comentado. Sí. Es tremendo bundle. Estamos hablando del SOCOM 4 Full Deployment Edition por $149. Debía haber dicho el precio último, ¿verdad? No sirve para telemarketer. obtienes el Sharpshooter, obtienes el PS Move Navigation, ¿verdad? Estoy bien, muy bien.
Sí,
y el juego, y creo que hay algo más, ¿verdad?
Y el control del Move.
El control del Move,
todo eso.
Y la cámara.
O sea, es un bundle completo de Move. Yeah. La pistola y el juego por
$149. Está súper bueno el precio.
Es un steal. De verdad, que quiera Move y que SOCOM y el Sharpshooter, es verdad que esto es un must buy.
Déjame contarle cómo fue que, porque yo vi el post y yo vi lo que ustedes escribieron y yo dije, mira lo que ellos escribieron, te escribieron un mensaje. Y entonces ya me mira y me dice, ¡ja, ja!
Yeah, right. Y ahí se quedó todo.
Se me fue todo.
All right, pasamos a la próxima.
Pero yeah. ¿Sabes qué yo haría? Yo me lo compraría y vendería SOCOM, porque SOCOM no me interesa. Porque ahí básicamente están regalándote algo. Si SOCOM es 60 y el bond, si te pones a pensar, el ¿cuánto cuesta el Sharpshooter?
40, sí.
40. Entonces, el One de Move, ¿cuánto cuesta? 50. Ya tienes 90. ¿Y cuánto cuesta el
¿no? Sí, y está regalando, sí. Te economizas $70 versus comprarlo todo por separado.
Y si vendes el juego así recién comprado, probablemente te den 50, 40 y con todo
eso estás ganando. La cosa con el juego, que puede ser que vengan con estas copias que la carátula dice que no es para la reventa, not for resale. Pero tú vas online, imprimes la carátula que tenga el código de barra y lo das para adelante.
O si no, va a un sitio que no le importa si los juegos no tienen carátula, como no quiero decir cierto establecimiento, pero... Uh-huh. Y se lo da a ellos.
Mira, es verdad, Alex, yo me pasó en Marvel Timbo, damn it. También me tumbaron la de Blade. Comic Fan me tumbó la de Blade. ¿Está bien? Tengo taller. Vamos a la próxima noticia. Tenemos que la semana pasada anunciaron nuevas adiciones para la línea de Great Hits de PlayStation. $29.99. Tenemos que añadir un God of War 3, Heavy Rain, Mad Nation Racers, Uncharted 2, la edición GOTY, y UFC Undisputed 2010. El único para mí que es la nota discordante es el de UFC. Okay. Todos los demás son juegos
excelentes.
Sí, como que. Pero habían añadido también Call of Duty World War a la vez anterior.
Sí, la vez anterior. Aquí hay la oportunidad para Alex Nation. Mira, Alex, ahí tienes Uncharted 2 Game of the Year Edition por $29.99. En verdad, tienes que comprarlo.
Sí, eso es un steal. De verdad que sí. Yeah. Así que ahí lo tienen, ya están en las tiendas o van a estar próximamente. También tenemos que el PSP 3000 recibió un price cut desde el 27 de febrero, o sea que ya está disponible. Va a estar en $129.99. Esto es porque ya próximamente va a estar saliendo en GP y va a salir el 3DS. Digo, salió en Japón, pero acá en América próximamente va a estar. Así que le están dando este price cut. No así al PSP Go, no recibió price cut. ¿Qué opinan, muchachos?
Yo no sé, ¿está que bueno? Ellos se creen que el Go es de oro, que hace una cosa extremadamente súper diferente, pero no le dan un price cut. Entonces, tampoco me gusta el price cut que le dieron al PSP. 129, miren, pónganlo a 99 para que los muevan ya. Yo entiendo que 99 era un precio sumamente atractivo. Que cualquiera, por tener algo, pero, un media player portátil, podría comprarlo. Y entonces no lo hacen.
Pero yo he notado, Juan, yo si tú cuando vas a la tienda del Tiro al Blanco, en la sección de PSP, no hay casi Go. So puede ser que ellos estén bajando, sí, la producción,
exacto,
y no
avanzando. Puede ser que lo que queden en las tiendas sea poco. Acuérdate que las tiendas pues también vuelven y reordenan las cosas. Y si ven que el movimiento está lento, no van a ordenar nada más.
Exacto. Eso es lo que me está dando a mí, lo que yo pienso es que van a tratar de phase out al Move y tratar de liquidar lo que queda de PSP.
Yeah. El Go. Estás diciendo, right?
Right. Oh yeah, right. No Move. Yeah, sorry.
Otro anuncio, Patapon 3 ya va a estar disponible en UMD y PSN desde el 12 de abril por $19.99. Esta es una de las franquicias más... Ya, yo nunca lo he jugado, pero siempre me ha interesado. Digo, de los pocos juegos que yo compraría un PSP para probar.
Sí, es un juego bien diferente. Es bien chévere.
Ya, pero ya viene el NGP por ahí.
Hay que jugarlo con headphones obligado.
Yeah. Yo parezco loco jugando eso, porque para coger el timing de la musiquita, yo muevo la cabeza. Entonces, parezco un loco yo.
Esto lo dimos la semana pasada, lo del demo, lo del trailer de Skyrim, pero ya lo hablamos ahorita, right?
Lo hablamos, yo pero creo que lo hablamos
fuera de aire,
Mash.
Eso fue fuera de aire.
No, ahorita era mientras Michael estaba diciendo, pero como creo que perdimos mi audio, I don't know.
Yeah.
¿Mash está ahí?
Yeah, pues la semana pasada salió el demo de Skyrim, el trailer, perdón. Y todo el mundo se estaba babeando en la internet. No enseñan bien poco gameplay. O sea, más básicamente un demo para hypear y que la gente se vaya pompeando. Obviamente va a salir el 11-11-11. Yeah. El 11 de noviembre. Uh-huh. Esto es una fecha, diría yo, la más cotizada. O sea, que iría, aunque no directamente, pero con Call of Duty, que siempre coge esa fecha. Pero como es un género distinto, pues se complementa, o sea, no estaría compitiendo directamente. Además de que Call of Duty atrae ya un mercado mainstream que no es el que tradicionalmente compra juegos de video, son los que compran un solo juego o dos al año y no compran más nada. Pero yo todavía no estoy muy muy convencido. Como dije, me impresionó más el de Battlefield 3 por el realismo de campo de batalla. Y que no lo puse aquí en la agenda, pero también salió hoy el demo de Crysis 2, que ya estaba disponible en la otra consola. Va a estar disponible desde el 15 de marzo en PSN. O sea que también nosotros vamos a poder probar el juego que tiene supuestamente las mejores gráficas. El First Person Shooter. ¿Qué ustedes opinan? Yo el Crysis, de verdad, que nunca me ha interesado. Nunca lo he jugado.
Para mí, next.
Bill.
Yeah, yo lo que he escuchado de Crysis es que tiene una gráfica super brutal en PC, pero I don't know.
Sí, eso yo lo que he escuchado, que para coger el 1 en PC con los specs más altos necesitabas invertir como $10,000.
Alright, pues con esto terminamos las noticias y nos vamos a nuestra segunda pausa. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Also, llegamos a los momentos culminantes de Yo Soy PlayStation. Vamos a dar los anuncios protocolares. Recuerden que este podcast ustedes lo pueden bajar a través de iTunes. También nos pueden dejar un rating allí. Y eso nos ayuda mucho a subir las tablas de iTunes. También lo pueden conseguir a través de MediaGo para escucharlo en su dispositivo portátil. Y también lo puede bajar directamente de la página de psnpr.com, donde posteamos toda la semana los episodios cuando salen. También nos pueden conseguir en las redes sociales: Facebook, nuestra fanpage de PSNPR, el grupo de la comunidad de PSNPR. Y también nos consiguen en Twitter, nuestra cuenta de psnpr.com, y nuestras cuentas individuales de Gatonejo PR, ¿verdad? ¿Es la tuya?
Gatonejo Plus.
Gatonejo Plus, perdón. Mangavis, Kycroy 1138, Mash 188 y Alex Nation. Todos estamos en Twitter. También nos consiguen en Playfire, que le dieron un tremendo update a Playfire.
Sí, básicamente bueno, lo puedes conseguir individualmente porque actualmente no tienen clanes.
Sí, ellos quitaron todo. Todos los que estaban antes lo quitaron, sí. Pero que ahora le añadieron una funcionalidad mucho más, más sencilla.
Está súper lindo ahora Playfire.
También nos pueden contactar a través de nuestro email psnpr.com@gmail.com. Y con esto llegamos al momento de los saluditos. Vamos a empezar con Alex Nation. ¡Sorpresa!
Pues bueno. Nada, un saludo, ¿verdad? A todos los muchachos, ¿verdad? Especialmente ustedes. Gracias otra vez por soportarnos aquí en esta guerra fuera
de la... ¡Ah, esa pelea! ¡Ay, Dios mío!
Sí, esto ha sido hoy... Anyway. Nada, un saludo a Sincalización, a Vex... ¿quién más está por ahí de los muchachos? A GoRazor, a Lulusoy, en fin, a toda la comunidad. Que no se olviden, 20 de marzo en Hacienda Toro Ardiente, los esperamos a todos por allá para que Michael haga entrega oficial de aquellos que compraron las camisas, por fin, después de 10 años, y darnos, y pues lechonear un poquito, y como les dije ahorita, hablar de novelas, política, todas esas cosas.
Religión.
Religión.
Violencia, corrupción.
Sí. Esperamos por allá al Draco. Sí, a ver si se da la vuelta por allá. ¿Irá o no irá? Eso está por verse.
¿Cuál es la especialidad de la casa allí en el Toro Ardiente?
Carne. Bueno, más costillitas, costillotas.
Un costillar. No, me lo comí completo, pero...
Comiste la vaca completa.
No, fue
media vaca.
Sí, allí lo bueno es que los platos se pueden compartir. O sea, si usted no es de comer mucho, pues nada, se puede de acuerdo con dos o tres. Mira, vamos a comprar un plato entre dos o tres y obviamente le sale más económico y no se pierde comida. Así que yo imagino que Zinca pues va a compartir el plato con Moche, digo, aunque dicen que Zinca come mucho, así que vamos a ver si comparte con Moche o no.
No, pero yo le gano a él.
Really? Oh my god.
Yeah. Tú tienes que ver a Billy comiendo en packs, muchacho.
Billy versus food. All right. Y nada, para terminar, pues por obligación, ¿verdad? No. Un saludito a Mash, que me tiene bien molesto,
sí,
ya que ha abandonado la agenda de Roundtable. sí, porque pues es más importante programar que hacer el podcast.
Bueno, de ahí que saco el dinero, donde te puedo invitar a comer y tener las citas románticas que tenemos.
Invitarme a comer. Si cuando fui a tu casa, ¿quién pagó la pizza? ¿Fue tu madre o fuiste tú?
Sacando los trapitos sucios.
No, no vi que tú buscaras tu cartera. Las citas románticas no las mencionas.
No, bueno, tenías que invitar a Páramo y no me invitaste.
¿Qué?
No, vamos a concluir los saluditos, por favor. Vamos a dejar eso para el multiplayer de Killzone, por favor.
Nada, y saludo a todo el mundo.
Mash.
Pues un saludito a ustedes, ¿verdad? Por otra vez tapar roto aquí.
No tapaste.
Ya tú eres parte de la casa, ya tú no tapas roto.
Llegamos hasta el los
cuatro. Pero Michael me dijo,
te estaban invitados.
Bueno, Juan Carlos está de Milano porque Juan Carlos tampoco iba a estar.
No, es los próximos. No,
yo sí, yo iba a estar.
No, él iba la semana pasada.
Yo pensé que era el viene. Próximo y el otro de arriba.
Exacto.
Ay, María, no sabes contar, hermano. No. Tu punto 21 te está afectando.
Sí.
Pues ya lo dicen ustedes, a Alex, te quiero, no lo puedes personal.
Ahora, sigue así, te vas bien.
Después le metemos a The Round Table, ya voy a tener más breakcitas que estas semanas estuve.
¿Qué?
Estas semanas estuve bien fuerte, mano.
Yeah.
Y un saludito a todos los que hacen que esta comunidad siga creciendo. Todo el mundo. Yeah.
¿Quiénes son esos?
Todos los que están en la comunidad, loco, no voy a estar ahora mencionando tantos porque quiero jugar, quiero jugar.
Greco.
¿Quién más? Major Nelson. GeoHot.
Microsoft.
Saludito a todos Sonic ellos, porque gracias por hacer nuestra comunidad. ¿Quién es? Duke Nukem.
Ya, que se fueron, ya.
Peguer.
Right.
Oye, Peguer está cool.
Ya.
Ya terminé.
¿Eres Michael? ¿Está ahí?
All right, pues yo,
Michael.
Yo voy.
Yo creo que Michael se durmió otra vez, no me paró, güey. Yo no. Esperando que Michael hiciera el segue para el próximo. Pero Michael. Tíralo.
Pues yo voy. Bueno, un saludito a Michael, yo espero que se levante.
No puedo creerlo.
No,
estoy aquí. Ahora apagué el micrófono sin querer.
Right. Yo escucho unos cuantos jonquidos. Como costumbre, pues a mi hermano Zinca, a mi esposa, a Johnny, ¿verdad? Que se fue ahorita. A ustedes, a Alex y a Mash, gracias por estar en el show. Por tapar boquetes, yo por poco no llego, ¿verdad? Pero llegué. Pues a Michael, a Juan. Bueno, espero que disfrutes de tus vacaciones en bajo el sol, del Caribe. Hopefully yo me una, ¿verdad? En el verano. Y a todo el mundo de la comunidad, ¿verdad? Que los que me siguen en Twitter, los que nos siguen en Facebook, gracias, ¿verdad? Por el apoyo que nos han dado.
Yeah.
Y a todos los que han bajado Backlog FM, que
ha gustado, ha gustado
y de verdad son impresionantes mucho. ¿Lo estás escuchando?
No, pero que los comentarios que he visto de la comunidad es que ha gustado mucho.
Escúchalo, está bien bueno, ¿verdad?
Yo la estoy hookeado con los comedy podcasts. Estoy con Mark Maron y con Adam Corolla. Son unos racistas brutales.
Saca su chiste. ¡Woo!
Claro, porque tengo que mejorar, tengo que hacer chiste. Y estoy escuchando podcast de comedia para tener más chiste. Pero son unos racistas brutales, pero entretienen, de verdad que sí.
Michael, pero apoya Backlog FM.
Es que también como yo jugué Dead Space. Pues no me...
Pero es que yo lo jugué y lo escucho. Ese Billy le come los dulces a esta gente, los que venden los audiobooks. Billy le come los dulces. Yeah.
Tú olvídate de Morgan Freeman. Tenemos a
Billy. No. Billy. Yeah.
Dame yo dar mi saludito. Voy a comenzar por los nuevos integrantes de la comunidad. Dinero PR1, Mr. GTPR de Aguada, Psycho... y no es el Psycho de la otra vez, este es otro. Y el Chino X de
bueno, Bayamón. Que tú sepas.
Sí, yo espero que no sea el mismo. Bienvenidos a la comunidad de PSNPR. También a los que sacaron trofeos de platino esta semana. Darkera sacó su número 19 en Splatterhouse y su número 120 en Ben 100 Ultimate Alien. Nightaco sacó su número 39 en Dead Nation. Uncle24 sacó su número 45 también en Dead Nation. Apophy Boricua nos dejó saber de los trofeos de platino que tenía para unirse a la lista. Y comienza por Terminator Salvation y le pone al lado como que no.
Ese yo lo puedo sacar, me faltan dos o tres trofeos nada más.
Creo que te falta uno, Michael.
Sí,
Michael, ¿verdad? Cuando lo termine me lo presta, pero yo sacaré el platino.
Es que yo no lo tengo, yo lo alquilé, pero de una sentada lo acabé.
So, también Sonic Genesis Collection, Sly Cooper 1 y Sly Cooper 2, ahí tiene 4. CJMC18 sacó su número 11 en Batman Arkham Asylum. Y Uncle 24 sacó su número 46 en Killzone 3. Oh my god.
So, así, ya, es que el platino de Killzone está bien fácil. Wow. De verdad que sí. Si tú le das duro.
¿Estás seguro?
En multiplayer no tienes que jugar mucho para sacar los trofeos. Es simplemente hacer lo que te piden. Y en el campaign tampoco es muy difícil sacar las cosas. So.
Wow, pues si no se equivocó ahí de Killzone 2 y escribió Killzone 3, qué sé yo. Pero si es así.
Es que también Raziel lo sacó el viernes.
Killzone 2 es más malo.
Sí, Killzone 2 está fuerte.
¿Qué fue que tú dijiste que dijo el Killzone 3, Juan?
Uncle 24.
Raziel el viernes estábamos jugando con él en multiplayer y también ya lo había sacado.
Wow.
Sí, sí.
Yeah. Wow. La gente no duerme.
Yo saqué uno de bronce. Yo saqué uno de bronce.
Sí, a eso iba. Ahí va ahora Club Bronce, donde Match sigue siendo el campeón.
¿Y yo?
Con Billy.
Bueno, bien.
Yo estoy segundo lugar.
Nada, y pues saludo al resto de la comunidad. Ya ustedes saben quiénes son. Y nos veremos de aquí a 3 semanas, porque pues, como mencioné al principio del podcast, me voy de vacaciones, así que los dejaré en buenas manos.
Va a estar partido. Yep, yep.
Juan Carlos va a engordar
para que sí, libra. Que la meta es subir como 20 libras, va a comer como un animal desesperado. Como un demente.
Mira, 3 palabras, Juan.
Juan, acuérdate, chuletas, can.
Que, mira, el sábado, como tal, cojo el crucero. Y entonces pienso irme temprano para el viejo San Juan y voy para Raíces, ¡cachín! A comer chuleta can.
Ay, no, chico, ahí no se come. Bueno, ni güey, es que estás por allá.
Que voy a estar allá.
¿Estás por allá? Sí.
Sí, porque es en Yauco, ¿verdad? Los sitios originales.
La guardarraya en Guayanilla.
En Guayanilla, exacto.
Ok. Yeah. Está cerca.
Pero me avisa Juan y yo le llego. Yo vivo cerca.
Pues sí, no sé si te avise ese sábado porque todavía tengo que cuadrar, pero yo regreso el sábado siguiente y voy a estar ya allá arriba, so, posiblemente te llame, por lo menos aunque sea para encontrarnos para comer.
Dale, dale.
Quedamos en eso.
Ahora ya está.
Ahí está.
Pues yo saludo a todos los miembros de nuestra comunidad como siempre. Saludito también a La Maravich, que está número uno, me invitó, lo puse en mi friend list, está número uno en mi friend list en Killzone 3, creo que es La Maravich 22, creo que. Sí, a ver, chequearle en mi lista. El tipo está pasado.
No digas mucho ese nick. Esto es un podcast familiar.
No digas mucho ese nick.
Ese es el nombre. I'm sorry. El clan de Seot,
el esposo de Caer, Luciel,
ese clan también que estamos cuidando para jugar contra ellos próximamente. Ya, qué pasa que muchos de nuestro clan todavía no han recibido su copia, están recibiendo en estos días, así que vamos a ver si este sábado pues formamos un clan match.
Recluta rápidamente a Blue Angel.
Ya Michael, el Secret Weapon está de camino. Secret Weapon de Codename Blue Angel.
Yeah.
No, pero el Alex.
Mira, llegó hoy.
El Alex, lo que pasa es que está calentando. Alex Nation está calentando.
Sí, todavía no ha calentado bien. Pero gente, vayan prendiendo PlayStation que vamos a Killzone.
So. Alex Nation mata a 30 por juego cuando juega caliente.
Yo me voy a acostar.
Ay, señor, mandamás.
Y con eso llegamos al final de nuestro podcast. Agradecemos a todos los que nos escuchan como siempre y nos dejan feedback. Y los esperamos en el próximo episodio. Así que hasta luego, gente.
Bye, gente.
Bye.
Voy a matar a Mash.
Punto Robot 21. Gear.
Robot Gear. Metal Robot.
Más te odio.
Más prende PlayStation, Alex, prende PlayStation.
Está prendido, se me va a quitar.
Vamos.